muchos los fallos, pero hace un ejercicio, digamos, un poco sinuoso, si me permite la expresión, y termina interpretando y prácticamente legislando, porque pues desconoce una ley que se aprobó en el Congreso de la República en 2011, para empezar. La interpreta de una manera que le permite a él decir que los periodos son de 4 años, y la mitad del fallo pues la dedica a decir por qué los periodos deben ser de 4 años, interpretando los principios constitucionales. Y usted sabe que alegan que la soberanía popular y la democracia, y uy, saca una conclusión cualquiera como quisiera que fuera. Entonces, es una interpretación, es digamos, de la propia cosecha del señor magistrado, pues esa interpretación de que el periodo es de 4 años. Y usted sabe muy bien, pues, para qué va a ser utilizado en parte esto. Para decir que si los periodos de los alcaldes son de 4 años, ¿por qué el periodo del vicepresidente no es de 4 años? Y para allá van, y entonces llegarán los muy inquietos abogados eso, constitucionales.
No, tiene razón, y eso lo estábamos discutiendo esta mañana, sí. Pero digamos, lo que dice el fallo del Consejo de Estado es que es para alcaldes y gobernadores, porque yo misma esta mañana llegué preguntándole a Acevedo, oiga, ¿y eso no le va a aplicar al doctor Vázquez Lleras para querer inhabilitarlo? Y leyendo lo que dice el fallo del Consejo de Estado,
sí, es para,
se remite a gobernadores y alcaldes.
Claro, es para alcaldes, pero usted sabe que hoy, María Elvira, lamentablemente vivimos en un mundo, por lo menos en Colombia, de absoluta incertidumbre jurídica. Hoy, las reformas constitucionales que expide el Congreso de la República son demandadas por inconstitucionalidad, son objetadas por inconstitucionalidad. Fíjese usted, hay una demanda contra la reforma de equilibrio de poderes que presentó el fiscal Montealegre. La infausta reforma a la justicia de hace 2 años, 3 años, también fue objetada y demandada constitucionalmente. Es decir, hoy prácticamente no hay seguridad jurídica, no hay seguridad constitucional, todo está sujeto a la libre interpretación y todo hoy está sujeto a una interpretación muy elástica y muy subjetiva de la muy etérea y vaga interpretación de los derechos fundamentales que en la Constitución, lamentablemente. Entonces, yo creo que esa excepción constitucional naturalmente protege al vicepresidente, pero usted entenderá que como a nosotros nos golpean permanentemente, nos vienen tratando de debilitar desde ya hace más de 1 año y medio, somos objeto de ataques constantes.
No, doctor Lara, no, el papel de víctima pues, no le queda bien, porque aquí lo que se han quedado...
Ya vendrán, querida María Elvira, ya vendrán naturalmente con esa leguleidad.
Sí, pero el papel de víctima no le queda bien a Cambio Radical, porque al contrario, usted sabe que hay grandes molestias con respecto a los nombramientos y a las cuotas y a las cosas que les han dado los de Cambio Radical.
Pero,
así que está bien que alegue desde el punto de vista jurídico, pero...
El Cambio Radical tiene 2 representantes.
Bueno, lo que sea, pero no...
El ministerio, si quiere un día nos sentamos...
No,
y,
no sí, y pero tiene al vicepresidente, pero tiene al vicepresidente ejecutando miles de millones de pesos en obras, en fin, digamos, está bien sus quejas, pero el de víctima sí no le queda bien, el de víctima no le queda bien.
Para bien, María Elvira, en los ministerios de Cambio Radical nosotros podemos decir con orgullo y con satisfacción inmensa, le podemos decir a los colombianos mirándolos a los ojos, allá no hay mermelada. Allá lo que se hace, lo que se propone, se hace. Los grandes proyectos de vivienda de interés social que antes eran física y pura mermelada, que terminaban en campañas políticas, hoy son realidad. Las obras de infraestructura que contrata directamente el ministerio son con las más altas especificaciones y además... las que dirige el vicepresidente tienen una virtud inmensa y es que se hacen transparentemente. Miren los procesos de Invías, hoy en día hay 50, 60 proponentes por proyecto en Invías. Nosotros nos sentimos muy orgullosos y como hemos sido exitosos en nuestros ministerios haciendo las cosas honestamente, por eso es que nos golpean permanentemente y nos sacan que pasó esto en La Guajira, tratan de golpearnos con lo que encuentren, con nuestros talones de Aquiles, pero bueno, seguimos adelante cumpliéndole al país.
Con los talones de Aquiles, está bien.
Sí, mire, pero volviendo al tema de La Guajira y sacándolo de las consideraciones jurídicas, hablemos de la política y de la realidad y de la conveniencia con que se tienen que tomar a veces algunas decisiones por parte de los partidos políticos. Y yo le voy a preguntar lo que mucha gente se pregunta, representante Rodrigo, y es que existiendo tanta gente honorable en el departamento de La Guajira, sin controversia, controversias a su alrededor, sin problemas, dispuestas a servirle al departamento. ¿Por qué meterse e insistir en el nombre de Oneida Pinto, que es verdad, no está condenada por la justicia, pero que tenía una serie de debates que tienen que ver con el origen o la procedencia de esta candidata, con las prácticas políticas de esta candidatura, con este tema de la inhabilidad que de todas maneras estaba vivito allí en ese momento? ¿Por qué, insisto, existiendo tantos otros nombres interesantes para que ustedes y los señores Char apoyaran, terminan decantándose por una mujer que de todas maneras tenía una serie de cuestionamientos, doctor Rodrigo?
Bueno, José Manuel, sobre esto dos precisiones. Yo también quiero en esto ser preciso. Yo llegué al partido 2 meses después de haberse otorgado la valla de Oneida Pinto. Yo llegué a la dirección del partido a finales de junio, y ese aval se entregó en mayo, y se venía decantando de tiempo atrás, se venía conversando ese aval de Oneida Pinto. Yo llegué ya con un partido básicamente objeto de ataques permanentemente, y uno de ellos era el tema de Oneida Pinto. Y naturalmente el partido va mucho más allá de Oneida Pinto, trasciende Oneida Pinto, es un partido nacional, es un partido importante que ha logrado grandes transformaciones nacionales, y sí, tiene ese asunto que ha sido objeto, digamos, o se ha utilizado permanentemente para atacarnos. Y yo no voy a milanarme por el confort o la tranquilidad o estar siempre en la ola de opinión y quedar bien con todo el mundo y sonreír y no pelear con nadie. Pues sí, pues no asumo la dirección del partido o me hago el loco con el tema de Oneida. Eso tocó salir a enfrentarlo y se tocó salir a explicarlo como era. En mi criterio, ella no sé qué asuntos pueda llegar a tener, como se ha venido conociendo últimamente en su municipio cuando fue alcaldesa, pero lo que yo sí sucedí, lo único que dije es, yo en ese aval no lo di, pero yo no creo que esta señora se afiche a Kiko Gómez. Y lo cómodo hubiera sido quedarme callado, surfear en la ola de opinión, perfecto, pero simplemente asumí una posición, pero ese aval no lo di yo, y ese aval, pues yo no tengo ningún interés en la Guajira. Y en lo que tiene que ver, lo que viene ahora, que es lo más importante, hacia futuro, nosotros le hemos dicho al gobierno nacional que nombre a una persona que esté por encima de las facciones políticas, a una persona que esté por encima de los grupos políticos de La Guajira de aquí a las elecciones, una persona que tenga rango, que tenga poder de decisión, un ministro, ojalá regional, ojalá Caribe, para que entienda también muy bien la idiosincrasia, para que entienda muy bien la cultura de La Guajira, no llegue allá como un extraterrestre, para que saque adelante el departamento. Y le digo también una cosa, que el gobierno nacional invierta. Porque eso no es yendo allá y saludando yendo y una visita de un día y se devuelve en el último vuelo. No, eso es con recursos. La Guajira necesita un contrato plan ambicioso. Y también les digo una cosa, miren, el problema de la Guajira es histórico, no es un problema de las últimas administraciones. La señora Pinto recibió una Guajira, un departamento quebrado, en ley 550. Cuando uno está quebrado, muy poco puede hacer. La gran responsabilidad para atender la crisis humanitaria es de la nación. Los problemas de alimentación escolar son un problema de la nación y de recursos de la nación. Los problemas de atención de la niñez son un problema de la nación, porque eso es responsabilidad del ICBF. Y el ICBF, hasta donde yo sé, no ha sido descentralizado, es desconcentrado. Y cuando uno desconcentra una oficina regional, responde jerárquicamente el superior, porque hay subordinación con esa oficina. Esas oficinas no se les pueden entregar a los grupos políticos, que las manejen bien, correctamente, y atiendan. Una población mayoritariamente indígena, sí. Y 250.000 indígenas guayú nómadas, oigan esto, porque son, sí, nómadas, en una población desértica y semidesértica que está sufriendo además una gravísima sequía, no solamente por la estacional, por los alicios, sino también por el fenómeno del Niño.
Sí, pero doctor Lara, si la señora Pinto encontró la gobernación quebrada, hay que recordar que el señor Kiko Gómez era también cuota de Cambio Radical.
Y eso es una vergüenza para Cambio Radical.
Y entonces no es posible decir que ustedes no tienen responsabilidad cualquiera ni ninguna en lo que ha pasado en La Guajira. Pero yo quería preguntarle sobre algo más, y usted sabe que ha estado muy encendido en redes sociales la conversación, que empezó siendo amable y terminó en unos términos no muy agradables, que tuvo usted con León Valencia, con el analista. Usted insiste en la misma respuesta que le dio al señor León Valencia, que no hizo otra cosa que una crítica respetuosa en su cuenta de Twitter, y que recibió una respuesta algo grosera.
Pues no, y le voy a explicar por qué no es grosera, porque es que yo respeto mucho a León Valencia. León Valencia es un analista, pero también es un analista con sensibilidad y sobre todo con simpatías políticas. León Valencia tiene simpatías políticas muy claras, no las disimula, tiene simpatías, por ejemplo, por ciertos sectores del Partido Verde. En la campaña por la alcaldía de Bogotá estuvo muy activo porque pues tiene cercanía con el doctor Gustavo Petro. Su fundación tiene contratos multimillonarios con la alcaldía de Petro, con la alcaldía de Santa Marta, los tuvo con la Nación, y él opina y participa de la política. Y yo la verdad sentí que nos fustigó, particularmente en las elecciones pasadas, más aún cuando avalamos a Enrique Peñalosa, y sentimos una permanente hostilidad por parte de él y de su asesor, no recuerdo el nombre, un analista que es como su mano derecha, que además era contratista de la alcaldía de Bogotá. Y varias veces le recordé, ustedes tienen contratos con la alcaldía de Bogotá, deberían decirle antes a la opinión pública que los tienen para que sepan de dónde viene su opinión, porque es una opinión política, y están cargando todas las baterías, disparando todas las baterías contra el partido. Entonces yo creo que el doctor Valencia, a quien respeto y admiro por sus decisiones de haber entregado las armas, es un militante político.
Claro, pero a ver, doctor Lara.
La memoria, yo creo sinceramente que el deber de memoria no riñe con las amnistías ni con los indultos. En los 90 se hacían amnistías e indultos, pero el deber de memoria llegó después. Miren la Comisión de la Verdad de Pérez Esquivel en la Argentina y en todo el Cono Sur, en Uruguay, en Chile y en la Argentina. A imagen y semejanza de la Comisión de la Verdad de la Argentina. Y el proceso de paz de hoy tiene ese elemento como piedra angular, la verdad, porque para que los países puedan pasar la página debe conocerse la verdad de lo que hubo en su historia. La verdad, yo no sé por qué no se le puede preguntar a una persona desmovilizada por su pasado. Cuando uno es político le preguntan permanentemente por su pasado. Yo creo que él es, antes que cualquier cosa, un actor político. Y segundo, cuando un mensajero va a pedir trabajo, le piden su hoja de vida y le escudriñan su pasado. Entonces, si uno le pregunta por el pasado a una persona desmovilizada, es una grosería, es un pecado, y yo no creo. Yo lo hago con mucho respeto. Lo único que digo a León Valencia es, opine como político, no se esconda ya diciendo que es periodista, pero con contratos.
Sí, pero el doctor Lara, haciendo un ejercicio de memoria, como usted bien lo señala, el señor León Valencia fue también contratista durante el ministerio del doctor Vázquez Lleras en el Ministerio del Interior, que les ayudó precisamente con una investigación para tratar de hacer visibles a aquellas personas aspirantes a alcaldías y gobernaciones que podrían tener cuestionamientos. Entonces,
sí, pero mire, yo también, bueno, yo créame, madre,
no, pues
yo,
esa
yo
memoria
también, yo
no
también,
memoria
y,
nomás
y, mire, si se trata, y créame que mucho antes de esas investigaciones exhaustivas y sin necesidad de tener yo una fundación con multimillonarios contratos, yo también cumplía con mi rol de tratar de traerle la verdad aquí al país. Muy silenciosamente, yo hice parte, al otro día de haber extraditado a los paramilitares a los Estados Unidos, yo conformé una comisión del Congreso de la República, a la que solamente nos apuntamos dos congresistas, para ir a las cárceles de Estados Unidos y pedirle a unas ONGs que le sacaran los familiares a esos paramilitares para que siguieran declarando en Colombia, para que la verdad no se fuera para los Estados Unidos. Hoy le puedo asegurar, la verdad es que no hago alarde permanentemente de eso, que muchas de las investigaciones de la parapolítica en este país tuvieron resultado gracias a la gestión que yo hice con otra congresista de ese entonces, en el 2007, sin hacer ruido, sin decir permanentemente que destapamos la parapolítica, pero muchas de esas investigaciones y de los procesos judiciales que avanzaron no hubieran tenido lugar si no le sacamos muchos familiares que aquí les estaban matando a esos cabecillas extraditados. Y yo no tengo una fundación que facture miles de millones de pesos para contar la verdad y hacer estudios exhaustivos. Simplemente tenía voluntad de servirle a mi país, sin tener que... Y hoy me aguanto los ataques del señor León Valencia diciendo que yo más o menos avalo y amparo paramilitares. Entonces, a mí me indigna profundamente que me diga eso el señor León Valencia, y me indigna profundamente que me venga a juzgar con tan altos estándares morales. Por eso es que también le recuerdo, usted tiene un pasado sobre el cual se le indultó y se le amnistió, pero usted no ha contado. Yo nunca he portado un arma, y yo he combatido silenciosamente el paramilitarismo y la parapolítica, y tal vez con mucho más eficacia que los estudios que él ha hecho, querida María Elvira.
Bueno, doctor Lara.
Representante Rodrigo Lara, presidente del Partido Cambio Radical, a propósito de la decisión del Consejo de Estado con Oneida Pinto, gobernadora del departamento de La Guajira. Gracias por estar con nosotros. Buen día para usted.
Placer estar con ustedes. Muchas gracias. Muy amables.
Gracias, representante. 8 de